La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Ya casi 31 pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a la mañana de COPE. Soy Lola Pizarro y le voy a acompañar en los próximos minutos. Saludos a quienes nos escuchan desde el 91.6 de la FM en Cáceres, el 103.2 en Plasencia, COPE.es y también nuestra aplicación COPE que puedes descargarte gratuitamente en tu móvil y en tu tablet. Y comenzamos como lo hacemos cada día, actualizando la información.
COPE Cáceres.
Estar informado. El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad el Plan de Rescate Ciudadano. Miriam Rodríguez.
Una herramienta que contempla medidas por valor de más de 763.000 euros para garantizar los mínimos vitales y paliar las situaciones de emergencia social de los cacereños. El plan de rescate comprende además una estrategia de formación para el empleo. El equipo de gobierno espera que la oposición apruebe los presupuestos municipales de 2016 para que este plan de rescate se ponga en marcha el próximo mes de enero.
Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres dice que el desistimiento de la Junta de la contratación de las obras del aeródromo de Cáceres, debido a que falta el informe preceptivo de impacto ambiental, confirma el castigo que sufre la ciudad por parte del gobierno de Fernández Vara.
Una infraestructura que, según el equipo de gobierno local, aportaría un plus a esta ciudad en cuanto al turismo y a los negocios. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres llama a la responsabilidad y a la cordura de la Junta para con la ciudad y con respecto a este proyecto, el del aeródromo, pero también con el del nuevo hospital y la Ronda Sureste.
Seguiremos actualizando la información y ahora les hablamos del estado de las carreteras. Normalidad a estas horas en las carreteras de la provincia de Cáceres. No obstante, como siempre, les pedimos que tengan muchísima precaución al volante, tanto por ustedes como por las personas que van en carretera. Y también actualizamos la información del tiempo. Y lo hacemos como cada día desde la Agencia Estatal de Meteorología. David Ruiz, buenas tardes.
Despejado en la provincia de Cáceres. Las temperaturas máximas con cambios ligeros, con 16 grados en Plasencia y Navalmoral de la Mata, 17 en Moraleja y Valencia de Alcántara y 18 en Cáceres. Los vientos variables tendiendo a fijarse del suroeste y flojos. Mañana continuaremos con cielo poco nuboso despejado, aunque con intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán sin cambios, con mínimas entre los 2 y los 6 grados y máximas entre los 14 y los 18. Los vientos soplarán flojos, predominando la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hoy les vamos a hablar de la Fundación Elga de Alvear, porque esta misma mañana han presentado el programa de arte accesible. Y para conocer en qué consiste este programa, pues tenemos con nosotros a María Jesús Ávila. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es este programa de arte accesible?
Proyecto que hemos puesto en marcha desde la Fundación Elga de Alvear, con el apoyo de la obra social de la Caixa, y bueno, creemos que es un proyecto que tendrá una repercusión social importante, o así por lo menos lo deseamos nosotros, en el sentido de que se trata de organizar una serie de acciones, de equipamientos del propio centro, que permitan que la accesibilidad no sea un hecho puntual, sino que de alguna manera sea un tipo de acción, una manera de enfocar un museo de arte contemporáneo, pero que sea duradero, que venga para instalarse a largo plazo y para siempre, de manera que todas las personas con algún tipo de diversidad visual, auditiva, intelectual, física, puedan no solo acceder físicamente al centro, sino también acceder desde el punto de vista del conocimiento y participar en todas sus actividades como cualquier otro público del museo.
¿Y cuáles serían algunas de esas acciones que están previstas dentro de este programa?
Pues hemos delineado, digamos, cuatro áreas principales de acción. Una de ellas tiene que ver con la educación. En este programa de educación accesible vamos a organizar una serie de actividades, visitas y talleres que están destinados a colectivos específicos de personas con diversidad, que serán impartidos por especialistas y diseñados, concebidos de acuerdo con el principio de diseño para todos, como se conoce internacionalmente, y que reúne el próximo año un total de 36 acciones a lo largo de todo el año y que esperamos poder mantener en los años siguientes. Eso en cuanto a la parte de educación. Por otro lado, tenemos la de información y divulgación, y aquí entran en unión con la información las nuevas tecnologías. Tenemos dos grandes acciones. Por un lado, la transformación de la página web de la Fundación en una página web accesible. Hemos seguido los criterios, los principios estándares de la Iniciativa Internacional de Accesibilidad de las Páginas Web, y podemos decir que ya en esta fase hemos conseguido las dos A's de accesibilidad, que son las que se exigen normalmente a todas las administraciones públicas y que infelizmente rara vez se cumplen, pero nosotros ya las tenemos, pero aún así seguimos mejorándolas, y en todas las secciones principales vamos a introducir audiodescripciones y vídeos con intérpretes de lenguaje de signos y subtítulos y voz en off, de manera que todas las secciones de la página web puedan ser accesibles a personas con alguna discapacidad. Y por otro lado, el otro gran proyecto en el área de las nuevas tecnologías, en el que la Fundación Geleva de Alvear ha sido pionera desde hace mucho tiempo. Fuimos los primeros en crear una aplicación para dispositivos móviles en España sobre una exposición de arte contemporáneo. Queremos dar un paso adelante y hacer que estas aplicaciones sean también accesibles a personas con diversidad sensorial o intelectual o física. Y queremos, por tanto, el próximo año, en abril, lanzar una nueva aplicación, que será una aplicación guía, a partir de la cual cualquier persona con discapacidad, cualquier usuario del centro, pueda recorrer en una visita guiada el centro. Por otro lado, tenemos una parte que es la dotación de equipamientos del centro, a través de la cual queremos que no solo haya actividades específicas, sino que cualquier otra actividad amplíe su accesibilidad. Es decir, que talleres, visitas guiadas, cursos, congresos, jornadas puedan ser accesibles para personas con bajos niveles de audición o de visión. Y en este sentido vamos a dotar al centro con equipamiento como un bucle magnético que acabamos de instalar, lazos individuales de inducción para personas con baja audición, magnificadores para personas con baja visión, silla de ruedas para personas con movilidad reducida, y la adquisición también de un conjunto de iPad mini que servirán para descargar esa aplicación que antes le comentaba y para que las personas con discapacidad puedan utilizarla en su recorrido por el museo. Y una última línea, como le digo, un proyecto ambicioso, una última línea que tiene que ver con la participación. No queremos que las personas con discapacidad sean solo receptores o agentes pasivos de aquello que nosotros organizamos. Queremos que tengan también una voz en este proyecto y que ellos, aparte de que en esta fase nos están ayudando y colaborando muchísimo con nosotros, han acogido este proyecto con mucho entusiasmo y desde su experiencia nos asesoran también sobre la mejor manera de llevar a cabo el proyecto. Aparte de eso, queremos iniciar una línea de actividad que permita que ellos propongan actividades en el museo para realizarlas con sus propios colectivos o con el público general del museo. Y por ello vamos a abrir una línea de voluntariado accesible y en concreto acciones como, por ejemplo, tú propones cómo ver, en que las personas con alguna discapacidad auditiva, visual, explicarán a los usuarios normales del museo cómo se ven, cómo ver las exposiciones que tenemos en curso. Y básicamente, bueno, estas son las cuatro líneas principales de acción.
Un proyecto, como comenta María Jesús, es muy ambicioso y, bueno, para que todo el mundo pueda entrar y participar, sobre todo en lo que son las muchísimas actividades que organizáis.
Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, hasta ahora el retorno que estamos teniendo por parte de todas las asociaciones, hoy hemos tenido la presentación anticipándonos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana. Hemos tenido hoy la presentación, han asistido representantes de varios colectivos de discapacitados de la ciudad de Cáceres, algunos con los que ya colaboramos, otros nuevos en esta relación, y la verdad que nos alegra saber que están entusiasmados y que reconocen que, bueno, que esto realmente, utilizar el arte y el patrimonio como una herramienta para la integración social, es también fundamental y es un deber que todas las instituciones públicas tenemos.
Pues sin duda este es un proyecto muy importante de la Fundación Helga de Alvear. Como siempre, también les animamos a que la visiten, a que siempre hay muy espectaculares exposiciones y siempre se merece una visita en cualquier época del año, también ya con todos estos temas de accesibilidad. Y agradecemos a María Jesús Ávila que haya estado con nosotros. María Jesús, muchas gracias y muchos éxitos en todos estos proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
Y muchas son las actividades que hay en estas fechas con motivo de la Navidad y muchas de ellas son solidarias, como siempre les animamos a que colaboren en la medida de sus posibilidades. Les hablamos, por ejemplo, de Plasencia, del rastrillo navideño de la Asociación Oncológica Extremeña, que va a tener lugar desde mañana y hasta el sábado en la Sala Verdugo. Estarán a la venta trabajos que los propios pacientes y otros donados por colaboradores. Y en Plasencia también llega la Iberian Pork Parade, que es una exposición urbana que consta de 44 esculturas originales y muy coloridas. Durante 2 semanas, hasta el próximo 14 de diciembre, permanecerán expuestas en la Plaza Mayor Placentina. Y nos marchamos ahora, les hablamos de Valencia, de Alcántara, porque este sábado dan comienzo en esta localidad una gran diversidad de actividades que se abrirán con una conferencia con el título Aspectos de la Prehistoria en el Noroeste Alentejano. Será en el Centro Cultural Conventual Santa Clara a partir de las 7 de la tarde. En esa misma jornada habrá un concierto benéfico con la orquesta Trío Charlotte junto al grupo Sotaque, quienes también pondrán su granito de arena para esta causa. Les iremos informando de todas estas actividades, pero ahora hacemos una pequeña pausa. No se vayan.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya o se te derrite ya. Si te cruzas a la mujer de tu vida, le dices algo ya o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza por solo 8.900 euros tiene que ser ya. Y ahora con 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a tu concesionario SEAT, Honorio SL y su red de colaboradores.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clinicaesteticamedica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Factory Play, centro de ocio familiar para todo tipo de eventos. Campamento de Navidad de 8 a 15 horas del 23 de diciembre al 7 de enero. Disponemos de campos de fútbol indoor, sala de consolas, zona multiaventuras, Factory Play. Parque Empresarial Mejostilla, Cáceres. Campamento de Navidad del 23 de diciembre al 7 de enero. Búscanos en Facebook. Factory Play.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Esencia de Extremadura. Productos ibéricos de la mejor calidad a un precio incomparable. Disfruta con desayunos y tapas. Todos los accesorios y herramientas para el corte. Mantas de cuchillos para regalar en Navidad. Servicio de cortadores profesionales para eventos. Regala calidad. Regala Esencia de Extremadura.
Llévate ahora un jamón de bellota por 149 euros la pieza. Envíos de pedidos a toda Europa. Estamos en Rodríguez Moñino número 2, en Cáceres.
Si después de pasar un par de días en Las Vegas creías que lo habías visto todo,
espera a descubrir la nueva gama Kia Ceed, más deportiva, con motores más eficientes y lo último en conectividad. Disfruta del nuevo Kia Ceed 5 puertas desde 11.690 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de noviembre.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Conócelo en Rojas Motor, tu concesionario oficial Kia en Cáceres, Aldea Moret.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Y si hablamos de yema de Santa Clara, tocinillos, pastelitos de gloria o trufas, estos dulces siempre nos recuerdan a los conventos, y precisamente de dulces y conventos vamos a hablar, porque hoy se ha presentado ya la séptima Feria Solidaria del Dulce en Conventual y Navideño, que se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de diciembre en la Iglesia de la Preciosa Sangre y que organiza IFECA, la Institución Ferial de Cáceres. Y para conocer cómo se va a desarrollar esta nueva edición, tenemos con nosotros al gerente de IFECA, César Bicho. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos conventos van a participar en esta edición?
Pues en esta edición, además, contamos con 13 conventos de clausura, 11 de ellos de Extremadura, los 3 de Cáceres, por supuesto, y otro de Toledo y un último de Córdoba.
¿Qué vamos a poder degustar? He dicho yo algunos pastelillos, pero ¿qué vamos a poder degustar en estos días?
Pues mira, como bien has comentado, yemas, tocinillos, bizcochuelas, milanesas, trufas, pastelitos de gloria, bueno, casi hasta 50 especialidades diferentes de repostería conventual, de las monjas que conservan una tradición de siglos y que va a estar a nuestro alcance en los días 5, 6 y 7 de diciembre en la Iglesia de la Preciosa Sangre. Y en fin, pues mucha variedad de repostería conventual, magdalenas, palmeras, corazones de yema, es decir, un sinfín de posibilidades, que es lo que también nos enorgullece, porque independientemente de nuestra feria tenga un espíritu puramente solidario, ya que los beneficios que se obtienen se destinan íntegramente a instituciones sociocaritativas de la diócesis de Coria Cáceres. Igualmente también colaboramos con esos conventos de clausura, que algunos no pasan por una situación muy bollante al adquirir casi 11.000, bueno, cercano 11.000 euros en dulces para ponerlos a la venta durante estos 3 días.
Hemos dicho un fin solidario, que también es muy importante, porque lo que se recauda, bueno, parte de lo que se recauda va precisamente para estas organizaciones.
Así es, nosotros en la entrada a la iglesia para adquirir el dulce, a todas las personas que se acercan a la Iglesia de la Preciosa Sangre les comentamos que si quieren voluntariamente pueden donar 1 euro que se destina íntegramente a esos fines sociales que hemos comentado.
¿Cuánto se recaudó el año pasado?
Pues el año pasado se destinaron 3.000 euros a Cáritas Diocesana y instituciones de la diócesis de Coria Cáceres. A lo largo de estos 6 años que ya hemos celebrado, pues hemos aportado 25.000 euros a fines sociales.
Bueno, muchos de nuestros oyentes habrán podido comprobar en años anteriores que hay muchos dulces que incluso se agotan.
Sí, así es. Nuestra idea es eso. Posiblemente hay cosas que la gente ya está esperando que las pongamos a la venta, como las trufas o las yemas, los tocinillos. Esos son los que normalmente están menos tiempo a la venta, porque, como os comentaba, sí que es verdad que hay mucho público que ya espera que nosotros celebremos la feria para acercarse a la iglesia y adquirirlos durante estas fechas.
¿El número de conventos en respecto al año pasado sigue siendo igual? ¿Amplía, disminuye?
No, es el mismo número de conventos. El año pasado 13 conventos de clausura, con la única novedad que el año pasado sí que estaba presente un convento de Sevilla, que este año no participa, y entonces hemos introducido un convento más de Extremadura, concretamente las Hermanas de Santa Ana de Badajoz.
¿Qué horario va a tener este año la feria?
El horario es ininterrumpido, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, la iglesia de San Francisco Javier, la Preciosa Sangre, en la plaza de San Jorge, en pleno corazón de nuestra ciudad monumental, un sitio donde entendemos que es muy visible también para todo el turismo que se acerca a nuestra ciudad en estas fechas.
Una feria, César, que dentro de lo que es el calendario ferial de la institución ferial de Cáceres, que es muy amplio, se ha convertido ya en muy tradicional.
Sí, muy tradicional, con mucho arraigo popular, porque aquí nosotros debemos agradecer no solo a Caja Almendralejo como patrocinador único de este evento y de la diócesis por la colaboración y la cesión del templo para llevar a cabo la feria, sino a aquellas otras empresas que también colaboran con nosotros cediéndonos material, aportando contrataciones de personal para que nos ayude durante la feria. Y en principio, como te comentaba, sí que es una feria que tiene mucho arraigo popular y que nosotros consideramos que es un poco el pistoletazo de salida, por decirlo así, de las celebraciones navideñas.
También hay una página web por si alguno de nuestros oyentes quiere informarse mejor.
Sí, es www.dulceconventual.com. Y ahí, pues bueno, viene un poco vamos a celebrar, va a haber alguna actuación musical, celebrar algún taller infantil. Y a su vez también haremos algún sorteo de regalos para los más pequeños cedidos por Toy Planet, por la juguetería. Y bueno, en principio es eso, sobre todo animar a todos los cacereños, a los turistas que nos visiten, a que pasen por nuestra feria, a que adquieran dulces si son golosos o tienen que hacer algún regalo, porque no solo van a disfrutar de esa repostería conventual, sino que también van a colaborar con los más necesitados, porque como decíamos anteriormente, todo lo que se recaude se destina íntegramente a ayudar a los más necesitados.
Pues una buena forma de disfrutar de los dulces de las monjas y también de practicar la solidaridad. Les recordamos los días 5, 6 y 7 en la Iglesia de la Preciosa Sangre, esa séptima Feria Solidaria del Dulce Conventual y Navideño. Y ha sido César Bicho quien nos ha dado a conocer todos los detalles. César, muchas gracias y sobre todo muchos éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que sí, que tengamos mucho éxito, porque eso será que podemos ayudar a mucha gente durante esta
semana. Será un buen síntoma, un saludo.
Gracias.
Y aquí en COPE vamos a ver hoy la realidad con otra mirada, este espacio que tenemos los miércoles para hablar de los asuntos de actualidad también con los diferentes puntos de vista, y tenemos con nosotros también, como siempre, a Jesús Moreno, que es vicario de Pastoral de Cáceres. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Últimamente, bueno, el Papa es muy viajero y además se puede decir que da unas opiniones que son como muy contundentes, y precisamente pues uno de los últimos viajes, además un poco polémico por el tema de la seguridad, ha sido el viaje del Papa a África.
Sí, lo primero es verdad, que es muy viajero, pero además es selectivo en los viajes. Es curioso cómo parece que tiene preferencia por el mundo más marginal, es decir, donde hay problemas, donde hay mucha pobreza, donde hay conflictos, donde eso que él dice muchas veces, ¿no?, que la Iglesia tiene que ir a las periferias sociales, a las periferias existenciales, pues en este caso se nota cuando selecciona los puntos de viaje. Y en África, pues es uno de esos sitios donde toda la gente decía que se jugaba la seguridad, porque hay mucho conflicto, ¿no?, de civil, de encontronazo, precisamente entre fuerzas que se dicen islámicas y fuerzas que se dicen cristianas, ¿no? Entonces era un punto caliente, sí.
Mensajes también muy importantes los que ha dado allí, ¿no?, sobre todo por la situación que viven esos países y por la situación, sí, que se vive en general en el mundo.
Hay quien dice efectivamente que el Papa tenía la cabeza y los pies puestos en África y el corazón puesto en la reunión de Europa que trataba en Bruselas sobre, en París,
sobre el cambio climático,
¿no? Y hay por ahí circulando en las redes sociales unas imágenes que son muy expresivas. El Papa se descalza para entrar en una mezquita a rezar, con lo que significa eso hoy día, ¿no? Con lo que significa eso hoy día, de esa tensión que hay entre un mundo y otro. Y al mismo tiempo sus zapatos estaban en una marcha pidiendo el cambio climático.
Efectivamente,
en el otro sitio.
Es muy curioso ver esa imagen de los... Hay que decir expresivo. Que como se habían prohibido las manifestaciones en París bueno, un poco por el tema de la seguridad, pues desde algunas organizaciones lo que hicieron fue poner los zapatos como símbolo de que esas personas estaban allí. Y quizá a muchas personas le ha podido sorprender que el Papa mandara sus zapatos.
Sí, 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 porque el cambio climático es uno de los temas que preocupan muchísimo a la Iglesia en general y en concreto al Papa, de tal forma que uno de los asuntos que se tratan en la última encíclica que ha escrito él, que es sobre la conservación de la naturaleza, y a él le preocupa mucho. De hecho, después, cuando regresaba de África, en esas ruedas de prensa que él improvisa en el avión, se refirió al tema, ¿no? Como que estamos en un momento crucial. Es decir, esto no se puede demorar más. Tiene que haber un acuerdo, y un acuerdo importante entre las naciones para paliar el problema. O sea, no podemos seguir calentando la tierra como la estamos calentando entre unos y otros.
A ver si le hacen un poco de caso, ¿no? Igual que, por ejemplo, me dio en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, a ver si también en este caso sus palabras pueden hacer mella a los dirigentes, ¿no?
Es curioso, ¿no? Como siendo, que lo es, un jefe de Estado sin poder físico, militar, etcétera, pero todo el mundo reconoce que tiene una autoridad moral importante, ¿no? Sus palabras, sus gestos, ¿no? Es seguramente el personaje más seguido por los medios de comunicación de todo el mundo. El número uno, seguro. Hoy día, seguro, ¿no? Entonces, pesa mucho la opinión del Papa. Yo creo que no es porque lo diga el Papa, sino porque dice verdades como puños. Que a veces, cuando se afrontan estos temas desde, diríamos, una ideología política, se quiere llevar el agua al propio terreno de los intereses partidistas y no se ataja la realidad como es. Y lo que dice el Papa es que es la realidad. O sea, la encíclica la escribió el Papa, hay que decirlo, pero aconsejado por un montón de expertos. La encíclica esta, Laudato Si, que se llama, tiene una altura desde el punto de vista científico impresionante. Entonces, no es cuestionable lo que dice.
Además, siempre muy bien asesorado, ¿no? Como claro, siempre que habla, ¿no?
Exactamente.
Y siempre que escribe.
Lo que no puede decir es en qué tiene que consistir el acuerdo entre las naciones, pero que tienen que llegar a un acuerdo es imprescindible, si no vamos a la hecatombe.
También en ese viaje a África también ha hecho el Papa hincapié en que las religiones precisamente no deben desunirnos como está ocurriendo, sino que todos tenemos un mismo Dios y que en ese camino debemos andar, ¿no? Que quizás ahora es un mensaje muy importante.
Es muy importante. Él además ha dicho una cosa que aquí en este espacio alguna vez nos hemos referido. El problema no son las religiones, sino la visión integrista o fanática de las religiones. Y el Papa dijo una cosa que esa rueda de prensa que es muy llamativa, que dice, también en la Iglesia Católica hay fanatismo. Es decir, no estamos libres de esa postura fanática en ninguna religión, pero en el ser humano esto está teñido. Uh-huh. Y decía él, cuando pensamos que tenemos la verdad absoluta y que el otro está en el error, pues ahí está la semilla del fanatismo y del conflicto. No todo el Islam es fanático,
por supuesto.
Todo el cristianismo es fanático.
Uh-huh. Y precisamente el día 12 creo hay una marcha de las religiones por la paz, también un poco al hilo de...
Sí, aquí en Cáceres tenemos la... que no lo sabe mucha gente. Empezó a hacerse esta marcha en las vísperas de Navidad, aquel año del atentado de las Torres Gemelas, aquel primer diciembre. Y ya llevamos varios años, no he perdido la cuenta, pero son muchos años en los que llevamos haciendo esa marcha, y la promovió en primer lugar el Grupo J de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe, después se fueron, por supuesto, invitando a toda la gente, después se fueron añadiendo más instituciones, más parroquias, la misma Delegación Diocesana de Relaciones Interreligiosas, y es una marcha convocada por distintas confesiones religiosas, donde siempre participan musulmanes, evangelistas, etcétera.
Bueno, pues les adelantamos que va a ser el día 12, la próxima semana ya lo recordaremos, y agradecemos a Jesús Moreno, vicario de Pastoral, que haya estado con nosotros. Jesús, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a todos.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Y ya nos queda prácticamente un minuto para llegar a la una de la tarde, tiempo en el que llegará la información para conocer todo lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Pero antes queremos hablarles de la comarca de Villuercas y Bores Jara, porque va a celebrar la denominación como Geoparque Mundial de la UNESCO. Va a tener lugar hoy miércoles en la Casa de Cultura de Guadalupe este acto de conmemoración de la revalidación del geoparque y también de esa denominación. Están de enhorabuena como Geoparque Mundial Mundial de la UNESCO. Asistirán la consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, y la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero. También habrá representantes de la Universidad de Extremadura, la Mancomunidad, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca, la Asociación de Empresarios Turísticos, Centros de Interpretación y miembros de la comunidad educativa. Como les decimos, será esta tarde en Guadalupe. Y lo que llega en unos momentos es toda la información nacional e internacional para conocer lo que pasa en España y en el mundo. Pero no se vayan, porque después regresamos.